Bueno, hola, bienvenidos todos de nuevo. ¿Qué tal va el evento? ¿Está bien? ¿Sí? Genial. ¿Estáis aprendiendo? ¿No? Pues nada, tío, a casa. bueno, hola. Me llamo Yerei Julián. Soy Technical Lead en DevsDNA. Principalmente trabajamos con Xamarin y con Windows Phone, Windows 8.1 y Windows 10 ahora. Empezamos a trabajar. Soy MVP de la plataforma Windows y MVP de C# Corner. Y bueno, hoy quiero hablaros sobre cómo han cambiado los dispositivos que usamos al día, pero no han cambiado la forma en la que los usamos. No ha cambiado cómo interactuamos con nuestro dispositivo. Entonces, esta charla es una reivindicación para que hagamos un uso más natural de nuestros dispositivos. Bueno, oye, gracias a los patrocinadores del evento, que oye, por eso tenemos comida, tenemos el evento, tenemos ponentes, o sea que gracias de mi parte por lo menos. Y bueno, un poquito de agenda de lo que vamos a ver. Los modelos de interacción, los que hemos tenido siempre, qué posibilidades nuevas existen. También hablaremos, y incluso si queréis preguntar, lanzad preguntas al aire, de por qué nadie está usando los nuevos modelos de interacción o muy poca gente está usando los nuevos modelos de interacción y qué interacciones nuevas nos permite hacer Windows 10. Principalmente vamos a hablar de interacciones con gestos manuales, de interacciones por voz y interacciones manuscritas. Entonces, bueno, esto ya lo salto. Vamos a ver los patrones de interacción de siempre. Desde hace 40 años o 50, los ordenadores son iguales. Antes, en vez de una pantalla, teníamos una impresora, pero teníamos un teclado. O teníamos switch que levantábamos y bajábamos para que el ordenador ejecutase acciones. Pero básicamente, tal y como lo conocemos hoy en día, lo que tenemos es una pantalla, un teclado y un ratón. Y el teclado y el ratón lo usamos para darle órdenes, la pantalla lo usamos para recibir órdenes, recibir respuesta del ordenador. Esto hoy en día sigue funcionando muy bien si queremos usar Word, si queremos usar Excel, si queremos programar. Hay muchos sitios, muchos entornos en los que estos modelos de interacción funcionan todavía. Pero hay otros nuevos modelos de interacción, otros nuevos entornos y otros nuevos casos de uso que no se adecúan igual. Al final, esto es una reflexión al aire. ¿Por qué las máquinas han evolucionado tanto? ¿Por qué nuestro uso, nuestra forma de consumir la información y el potencial que nos dan las máquinas ha evolucionado, pero no ha evolucionado la forma en la que interactuamos con ellas? No lo sé. Esto es un ENIAC, ¿vale? Al final, tengo un teclado que básicamente son switches que voy moviendo y voy cambiando, y tiene una pantalla que son pilotitos que se van encendiendo y se van apagando para decirme la respuesta. Seguimos avanzando, un IBM 360. Me saca la respuesta por impresora, pero sigo tecleando órdenes. El DECBAX. Mismo perro, distinto collar. Sigo teniendo una pantalla por la que me llegan respuestas y sigo tecleando, aporreando un teclado. El Apple Lisa. ¿Vale? Es que el Mac lo conoce todo el mundo, pero el Lisa tiene un componente emocional dentro de Apple bastante importante. Fue una revolución, ¿vale? Pero sigue teniendo un teclado y un ratón. Y sigue teniendo una pantalla. Un portátil de ahora, una Surface Pro 4, un Surface Book, teclado y ratón, touchpad. ¿Vale? Sí, ahora podemos tocar la pantalla, pero seguimos poniendo teclados virtuales en la pantalla. ¿Por qué no usamos la pantalla táctil de una forma más creativa? Porque si todas las máquinas hoy en día incorporan micrófonos, incorporan múltiples puntos de presión sobre la pantalla, muchas incorporan lápiz como la Surface Pro, y tenemos software que nos da a nosotros como desarrolladores la capacidad de reconocer la entrada del usuario tanto por voz como por texto, como por múltiples vías. Si tenemos todas estas posibilidades nuevas, ¿por qué no usarlas? ¿Cuál es el problema? La realidad es que muy pocos desarrolladores aprovechan estas facilidades que tenemos. ¿Vale? ¿Cuántos aquí desarrolláis aplicaciones móviles? Venga, no seáis tímidos, esas manitas arriba. ¿Vale? ¿Cuántos habéis metido en las aplicaciones móviles reconocimiento de voz? ¿Por qué? Uno. Aplauso, campeón. Te lo mereces. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos metido reconocimiento de texto manuscrito? Si nos lo permite el software. Si ya nos lo da el API. ¿Por qué seguimos dependiendo del teclado físico? ¿Cuántos tenéis dedos como morcillas como yo? O sea, ¿sabéis lo difícil que es usar un teclado físico? ¿No os da por saco? Pues, yo lo odio. O sea, a mí, cuando me escriben un email y tengo que responder en el móvil, mis respuestas son sí o no. Porque no escribo más de dos caracteres sin cabrearme en un teclado físico, en un teclado virtual. No lo sé, no entiendo por qué no usamos todas estas nuevas capacidades que tenemos en los dispositivos, que son hardware que nos dan los fabricantes, apoyado por software que nos da pues, Google, Apple, Microsoft. Cada uno tiene sus APIs, tiene sus sistemas, pero básicamente soportan el mismo set de funcionalidades, unos con más facilidad, otros con más dificultad, pero ahí está. El problema es que es complejo hacer reconocimiento de voz o hacer reconocimiento de texto. Es complejo hacer reconocimiento de gestos. Yo intentaré demostraros hoy de que en 45 minutos podéis hacer dos cosas. Perder un rato el tiempo escuchándome y implementar reconocimiento de voz, reconocimiento de texto manuscrito y reconocimiento de gestos para interactuar con vuestra aplicación. ¿Vale? En 45 minutos. Vamos a empezar por los gestos, porque es lo más cercano al usuario en pantallas móviles, en smartphones, en tablets. ¿Vale? Windows 10 soporta de serie una serie de gestos que son los gestos que soporta a nivel de sistema operativo, los que vamos a usar en el sistema. Básicamente, slide, swipe y pinch. El slide es un desplazamiento vertical o horizontal prolongado, una lista, que vamos haciendo desplazamiento arriba o abajo. Normalmente la interacción que hacemos es pinchar en un punto de la pantalla, que es el contrario hacia el que queremos ir, y desplazar todo el recorrido de la pantalla completo. El swipe es un gesto para empezar una acción, para comenzar un cambio en la interfaz de usuario. Y se caracteriza por ser un gesto vertical o horizontal corto. Normalmente se suele decir que estamos entre los 50 y los 80, 100 píxeles para considerarlo un swipe. Y el pinch es un pellizco, ya sea de expansión o de compresión, que hacemos con dos dedos. Es el único caso en el que las guías de diseño de Windows 10 recomiendan usar los dos dedos, porque no quedan más narices. Si alguien sabe hacer un pinch con un solo dedo, que nos lo explique. Entonces, el resto, Windows no reconoce. No tiene APIs específicas para decirnos si se ha hecho un gesto con dos dedos, con tres, con los cinco. ¿Vale? No tenemos una API específica directamente porque, dicen las guías de estilo, que como el sistema operativo no lo usa y no lo soporta, no dan APIs para soportar, para tener un comportamiento homogéneo de todas las aplicaciones con el sistema operativo. Para el swipe y para el slide, por ejemplo, es más que suficiente con un solo dedo. ¿Vale? ¿Cómo podemos acceder a gestos? Esto no ha cambiado mucho. Para los que hayáis programado en WPF, hayáis tocado Windows Phone, hayáis tocado Windows Store, esto que os voy a contar os va a sonar mucho, porque realmente hay una clase de la que todo el elemento visual hereda, que es Framework Element, luego está UI Element y demás, que aporta eventos de manipulación sobre los controles. Dentro de esa clase tenemos una propiedad que es Manipulation Mode, que nos permite definir el modo en el que queremos poder manipular nuestro objeto. Podemos querer manipularlo rotándolo, podemos querer escalarlo, hacerle traslación en X o en Y. Podemos soportar que tenga el movimiento con o sin inercia, ¿Sabéis? Inercia. Acabo de hacer el movimiento y el propio control decelera lentamente hasta pararse. Podemos combinar varios tipos. Podemos decir, yo quiero que este control se pueda rotar y se pueda escalar al mismo tiempo, se pueda rotar y se pueda trasladar al mismo tiempo. Y vamos a poder controlar el inicio de la interacción, la interacción en sí misma, el proceso de interacción y el final de la interacción o del gesto. Para eso tenemos tres eventos. Son viejos conocidos ya. Tenemos Manipulation Started, que se lanza en cuanto tocamos la pantalla, tocamos sobre el objeto, se nos lanza un Manipulation Started. Manipulation Delta, mientras arrastramos, giramos o ampliamos el objeto, se va lanzando con cada cambio significativo, se va lanzando el evento Manipulation Delta para poder capturarlo. Por ejemplo, por si queremos reflejar en la interfaz de usuario, según se va produciendo el evento, la ampliación, la traslación o lo que queramos hacer con el objeto. Y el Manipulation Completed, perdón, que se lanza cuando se ha terminado, normalmente cuando levantamos ya el dedo del objeto, y que nos ofrece un acumulado, esto es lo más importante, nos ofrece un acumulado de la interacción total que hemos realizado sobre el elemento. Yo, para este ejemplo, como no hay reglas escritas sobre cómo hacer esto, he dicho, ostras, para mí, para lo que quiero hacer, lo que me viene bien es el Manipulation Completed. Yo lo que quiero es, cuando se termine la interacción sobre el elemento, ver cuál es el acumulado, por ejemplo, en este caso, de expansión. Veis que eso sí que nos lo da ya. La propiedad cumulative tiene todos los datos acumulativos de la manipulación y, en este caso, la propiedad expansion nos dice qué porcentaje en píxeles negativos o positivos se ha expandido el objeto. ¿Vale? Y, simplemente, teniendo en cuenta eso, podemos ejecutar código. ¿Vale? Esto es una puerta abierta a empezar a hacer una acción. Ejecutar una animación, ejecutar un comando que ejecute lógica después de ese gesto. Por ejemplo, aquí dices, oye, después de hacer una expansión del objeto, la expansión significa que me cargues los elementos hijos de ese objeto y los muestres en su propia superficie. Pues después de la expansión, llamo un comando que se va a encargar de cargar los elementos y mostrarlos en pantalla. Para el usuario es algo mágico. Dice, joder, toco el cuadradito, lo amplío con un gesto y me salen los hijos. No tengo que ir a navegar porque esto no es un barco. No, es algo puramente digital. Es algo que estoy haciendo instintivamente y es puramente digital. Eso en cuanto a gestos. Os voy a dar un poco la tabarra con las PPTs. Nos las quitamos de encima y nos vamos al Visual Studio, que es lo que mola, ¿no? Voz. ¿Qué pasa con la voz? Windows 10 incluye, desde Windows Phone 8 tenemos un soporte para voz bastante competente dentro de Windows Phone y desde Windows 8 también tenemos un soporte muy competente para ejecutar comandos de voz, para hacer text-to-speech o speech-to-text. Tenemos un montón de comandos ya disponibles. Alberto Díaz, en la sesión justo antes de comer, ha hablado sobre Cortana y ha hablado sobre todo el tema de comandos de voz. Eso se ha encargado él ya de hablar un poco de ello y ya lo conocemos. Entonces yo quiero centrarme en una parte nueva que está muy chula, que se llama es el modo continuo de reconocimiento gramatical. ¿Vale? Vamos a tener unas herramientas para reconocer la voz del usuario en un dictado continuo. ¿Vale? Con el análisis sintáctico, léxico, gramatical y que sea capaz Cortana de mandar el texto de vuelta a nuestra aplicación en un dictado continuo, no en frases concretas, que es más fácil de analizar, sino en un dictado de un texto libre que no tenga ningún tipo de control por nuestra parte. ¿Vale? Una receta de cocina, el dictado de una página de un libro al azar. ¿Vale? Luego, si queréis, de hecho, buscad el texto más enrevesado que encontréis en español y para probar la demo, si queréis, lo intentamos leer y a ver si lo reconoce bien y nos hace el dictado como Dios manda, ¿vale? So, le prometo un mono de esa marina al que encuentre un texto jodido, jodido. Este modo dictado, al final, lo que nos permite es, basándonos en el idioma que tenga el usuario instalado, esto ya nos trae todas unas normas de reconocimiento para poder escribir el texto. Prerequisitos. Necesitamos una capacidad que es micrófono. Si no tenemos acceso al micrófono, la aplicación no nos escucha. Si no nos escucha, malo para reconocer texto, voz. Fallos. Podemos tener tres tipos de fallos que tenemos que comprobar y controlar en nuestro código a la hora de comprobar si tenemos acceso al reconocimiento de voz. Porque puede ser que tengamos permiso de uso del micrófono, permiso de administrador, de Dios supremo de la máquina, pero que el Media Player no esté instalado. Hay versiones de Windows 10, las versiones N, en las que el Media Player Kit no está instalado por defecto, y si no tenemos Media Player Kit, todo este invento del reconocimiento de voz no funciona. Y nos da un type loss exception. Ante lo cual tenemos que controlarlo y ser capaces, ¿vale? Porque esto de maneras naturales de comunicarnos con la aplicación también va de no mostrarle al usuario un erroraco con aspa roja que ponga type loss exception found, ¿vale? Es, digámosle, oye, tío, instálate el Media Player. Esta es la URL. Se lo ponemos fácil. Tenemos un authorized exception que lo que nos dice es que el usuario nos ha revocado los permisos, aunque nos lo haya dado previamente. Pues puede ser que llevemos un mes con nuestra aplicación y de pronto el tío ha decidido desmarcar los permisos en la configuración y tenemos que comprobarlo siempre antes de usar el micrófono, porque si no nos puede pegar un cascazo guapo. Y luego tenemos esta excepción tan mona, ¿vale? El hresult con ese numeraco, con el menos incluido, que si pasa eso, quiere decir que no hay dispositivos de grabación instalados en el sistema. Lo sé porque hasta que he actualizado los drivers, en mi Surface no le funcionaba bien el micrófono con Hyper-V desactivado y me daba esa excepción siempre. Y buscando por MSDN, era culpa de los drivers, tuve que actualizar y ya funcionó perfectamente. Y es justo esa excepción la que da porque no tenemos dispositivos de grabación. Son tres cositas que podemos asegurarnos de que siempre, si se da alguno de los casos, vamos a tener ese fallo exacto, comprobémoslo, controlémoslo e informemos al usuario de forma natural también, ¿vale?, sobre el fallo. Tenemos acceso, todo funciona, la tarjeta de sonido está bien. Bien, adelante. Vamos a usar la clase Speech Recognition y dentro vamos a usar la propiedad Continuous Recognition Session. Tenemos dos eventos, Result Generated, cuando se genera un resultado, mientras el usuario está hablando, constantemente se está lanzando el Result Generated con nuevo texto que Cortana va reconociendo de lo que el usuario está contando. Cuando eso pasa, simplemente lo cogemos y nos lo guardamos, lo mostramos, hacemos lo que tengamos que hacer con él. Y luego tenemos un evento Completed porque, aunque esto se llame reconocimiento continuo, es un reconocimiento continuo durante 2 minutos. No hay vida más allá de 2 minutos en el reconocimiento continuo y a los 2 minutos se lanza el completed o si superamos el autostop silent timeout, que es un tiempo que le podemos poner al reconocimiento para decir cuánto tiempo puede estar el usuario callado sin decir nada antes de que paremos automáticamente el reconocimiento. En ambos casos, si queremos hacer un dictado continuo, cuando llegue el completed lo único que tenemos que hacer es volver a rearrancar hasta que el usuario cancele de alguna forma el reconocimiento. Tenemos que obtener el idioma. Es importante porque vamos a hacer un análisis de la voz. Necesitamos saber en qué idioma está hablando el usuario. Por defecto, tenemos el idioma instalado en el sistema con el que estamos viendo Windows, el idioma de la interfaz de usuario. Pero el usuario puede tener una lista enorme de idiomas y podemos hacer queries sobre qué idiomas tienes instalado y seleccionar por código de idioma, por país, o mostrar simplemente la lista y que el usuario seleccione. ¿Qué tipo de restricción de reconocimiento? Para ser específicos y para tener los mejores resultados, tenemos que decirle a Cortana qué es lo que vamos a hacer con ella. Podemos decirle que queremos hacer búsquedas, que es un texto corto, de forma libre, un formulario, que suelen ser textos independientes con el nombre de campos, o dictado, texto libre, largo y descontrolado. Establecer el tiempo de timeout que queremos poner, normalmente 10 segundos, 15 segundos, podemos decir cortamos o establecerlo más largo para tener un dictado continuo. Manejamos los eventos que vimos antes, Result Generated y Completed, y al turrón. Básicamente, esto. Parece un batiburrillo, luego lo vemos con más calma, Pero básicamente creamos, obtenemos el idioma del sistema de la clase Speech Recognizer, creamos una nueva instancia y le asignamos el idioma, le añadimos las constraints que queremos, que en este caso es la constraint de dictado, y establecemos el tiempo de stop, manejamos los eventos, compilamos las restricciones antes de arrancar y arrancamos. Y una vez que hemos arrancado, debería funcionar, ¿vale? Nos queda la última, el lápiz, ¿vale? Cuando hablo de lápiz es escritura manual, pues que queda demasiado largo, pero escritura manuscrita queda feo, entonces he puesto lápiz. También podría ser dedos, ¿vale? O el ratón. Escritura natural, haciendo letras con la mano, de alguna forma. Podemos detectar los trazos usando los eventos de manipulación que vimos antes. Dijimos que los eventos, ¿os acordáis de los eventos de los gestos? Tenemos el manipulation delta, que me da el movimiento anterior, su X y Y, y el puntero actual, su X y Y. Podría trazar una línea recta entre ambos, y haciendo esto constantemente, tengo reconocimiento del patrón de la mano, del lápiz o de lo que sea. Al final es un puntero, ¿vale? Primero que nada, nosotros no somos robots, ninguno tiene el pulso perfecto estilo Chuck Norris, o sí, si es así, perdón. El trazo no va a ser natural, porque no escribimos con líneas rectas, ¿sabes? Normalmente usamos lo que se llama las curvas Bézier o las curvas Spline, es más parecido a la escritura humana que una línea recta. Y esto nos permite hacer un garabato en pantalla, nos permite dibujar algo. Pero luego tenemos que poder, primero querremos guardarlo o cargar uno anterior, y luego viene el momento de reconocer lo que se ha dibujado. ¿Vale? Entonces hay que empezar a coger todos los trazos que ha hecho el usuario y de alguna forma, después de 10 o 15 años estudiando, conseguir que aquello reconozca letras de una forma más o menos fiable. Esto es lo que teníamos hasta ahora. En Windows 10 lo que Microsoft nos da es el Control in Canvas. ¿Vale? Una auténtica maravilla. Que básicamente hace todo esto que hemos dicho que es súper complejo de reconocer, de hacer curvas naturales y todo lo demás, lo hace él solo. No tenemos que hacer nada. Soporta dibujar con lápiz, con teclado, perdón, con lápiz, con táctil, con los dedos o con ratón. Soporta cambiar los colores de escritura automáticamente. Tamaños de la punta del lápiz, forma de la punta, si queremos hacerle forma de marcador de estos fluorescentes o una forma de lápiz redondita. Modo marcador, para que lo que dibujemos tenga el color que le hayamos puesto, pero sea semitransparente, como un marcador superpuesto. Guarda y carga trazos automáticamente, sin que tengamos que hacer nada más que llamar un método. Y sobre todo, nos da reconocimiento de texto a partir de los trazos que escribe el usuario. Nos da todo esto sin que tengamos que hacer nosotros todo el trabajo sucio. Y para que esto funcione, no para reconocer el texto, pero para poder empezar a dibujar, para hacernos un programa de dibujo que pueda guardar y cargar dibujos, que tenga múltiples colores, formas y todo esto, es este código. ¿Vale? De hecho, la línea del medio podría sobrar, porque por defecto es inking, y sería las dos líneas y el XAML de abajo. Con eso ya nos llegaría. Simplemente le decimos en sus atributos qué tipo de entrada queremos soportar. Si hacemos un programa de dibujo, a lo mejor queremos decir no, solamente puedes dibujar si tienes lápiz. No soportamos dedo. O dependiendo del control que selecciones, si quieres un lápiz fino, te obligo a usar lápiz. Pero si quieres pintar con brocha gorda, te dejo usar el dedo. ¿Vale? Podemos tocar esas propiedades, le establecemos los atributos y ya está. Ponemos el control in canvas en nuestra superficie, en nuestra pantalla, ejecutamos y automáticamente podemos empezar a trabajar y hacer dibujos. Para reconocer texto. Básicamente, tenemos un evento que es el stroke ended, que es cuando el usuario termina una serie de dibujo y normalmente es cuando levanta el lápiz. He terminado un dibujo, levanto, ahí se genera un stroke ended. Dentro de la propiedad stroke input, que es los strokes, los trazos que tenemos del usuario. Cada vez que el usuario termina un trazo, como suele coincidir cuando levanta el lápiz, puede que la letra esté formada o casi terminada de formar, con lo cual tenemos muchas posibilidades de que o no reconozca nada o ya reconozca la letra final. Puede haber confusión al principio entre la T, la L, cositas así, depende. Pero, básicamente, cada vez que termine el stroke ended, lo que hacemos es llamar al Ink Recognizer Container para pedirle que reconozca los trazos que ya tenemos en pantalla. Básicamente, obtenemos los strokes con el getStrokes del Ink Canvas. Si tenemos alguno del Ink Recognizer Container, llamamos al RecognizeAsInk, le pedimos que nos lo reconozca y ya solo tenemos que obtener los text candidates. En este ejemplo, por simplificar, he cogido el text candidate 0, el primero que te da. Lo bueno de esto es que no te da solo uno. Te da una lista de candidatos de lo que él ha entendido a partir de los strokes que hay en pantalla. ¿Vale? Con lo cual aquí podríamos dejar que el usuario escriba y cuando termine de escribir, que le dé un botón y proponerle lo que hemos reconocido con mayor o menor probabilidad y que el usuario simplemente pinche en cuál es la correcta para él. ¿Sabes? Un montón de interacciones. Pero esto ya nos permitiría, fijaos que de forma muy sencilla podríamos dictarle a Cortana un texto largo, una receta, una lista de la compra, lo que nos haga falta, sin tener que estar escribiendo con el dichoso teclado virtual. Podríamos coger sobre nuestro móvil en horizontal y con el dedo escribir a mano una nota corta, por ejemplo, que es mucho más cómodo que estar con las teclitas. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos usar gestos para que una vez que hemos terminado se encargue de guardar ese resultado, procesarlo o demás. Vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Vale? Vamos a guardar la PPT y ver un ejemplo. Me he hecho una aplicacioncita de notas, muy básica. De hecho, lo único que funciona es esta pantalla y el reconocimiento de texto. Y vamos a ver cómo, en una aplicación de verdad, porque no he querido hacer el típico Hola Mundo, he querido planteármelo como un proyecto que yo haría trabajando, evitando code behind, usando MVVM, usando patrones, para que veáis esto, cómo se implementa en el mundo real. ¿Vale? Qué difícil es de implementar esto o de usar esto y, sobre todo, ya veréis, de reutilizarlo una y otra vez, una vez que lo hagáis la primera vez en múltiples aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a ello. Por aquí el Visual Studio. Bueno, os voy a enseñar un poquitito la solución a grandes rasgos. Tenemos dos proyectos, un proyecto Universal Windows, donde tenemos todas nuestras vistas, y luego tenemos un proyecto Core, que eso está preparado para tener nuestras view models, la lógica común, y esto es una librería universal que le hemos añadido además soporte para Xamarin iOS, Xamarin Android, para poder soportar en un futuro otras plataformas que tendrán sus APIs implementadas en su proyecto de plataforma, ¿no? En su proyecto pues, como el de Windows 10, pues uno para Android o para iOS o para el que sea. Entonces, simplemente tenemos la interfaz. Vamos a quitar esto. Está muy grande la letra. Voy a bajarla un poquitito. Así creo que mejor. Bueno, tenemos los Visual States para que la aplicación sea responsive, esto no lo saltamos, y tenemos un pivot donde tenemos las notas y ese pivot tiene un estilo para cada ítem, ¿vale? Que es el screen pivot item template. Esto lo tenemos aquí aparte. Y vamos a buscar. El link canvas no. Aquí. Lo primero que vamos a hacer es que yo quiero que cuando el usuario arranque la aplicación, quiero tener la opción de mostrar un panel donde el usuario pueda escribir con el lápiz. Y quiero que se pueda hacer de dos formas. De la forma de siempre, dándole un botón y que salga el panel, pero también quiero aprovecharme de los gestos. Entonces, quiero que haciendo un swipe hacia arriba pueda mostrar el panel, simplemente hago un swipe y si no lo hago en el panel para pintar, y voy moviendo el panel para arriba y para abajo. Hago una animación que se ejecuta a partir de un swipe. Pero también digo, ¿cómo podría borrar notas? Aquí tengo tres notas, tengo estas notas laterales y quiero borrarlas. Pero no quiero poner más botones aquí en la interfaz porque quiero darle toda la interfaz al usuario. Hago un swipe de derecha a izquierda encima de la nota y puedo borrar cada una o lo puedo quitar haciendo un swipe de izquierda a derecha, por ejemplo. ¿Vale? No es una aplicación real, es un ejemplo para que lo veáis qué interacción se puede llegar a hacer. Yo aquí le doy una muestra al usuario de que hay algo más, está esto en rojo y puedo tener varios niveles incluso de interfaz que con gestos, sin tener que usar teclado, ratón ni nada, simplemente con mis dedos puedo interactuar con la aplicación de una forma más natural. Reconocer estos gestos es muy sencillo. Hemos dicho que tenemos que manejar unos eventos, los manipulation started, delta y completed. Como no quiero meter code behind, porque además esto está en un diccionario de recursos, que no tengo un code behind por detrás para meterlo, lo que he hecho es crearme un behavior que me permite reaprovechar ese código en múltiples vistas y en múltiples proyectos. Entonces, aquí me he hecho, dentro de mis behaviors, tengo el gesture recognizer behavior, que bueno, tiene unas propiedades de dependencia para tener el elemento al que hace referencia, los comandos a ejecutar cuando hago un swipe down o un swipe up, el swipe left o el swipe right, y cuando hago el pinch también. ¿Vale? Los distintos comandos que voy a soportar para ejecutar código. Los behaviors tienen dos métodos principales, el método attach, que se ejecuta cuando el objeto se crea y mi behavior se introduce dentro del objeto. Cuando esto pasa, el objeto asociado está aquí. Como necesito un framework element y sé que todos los elementos van a venir de framework element, me lo guardo, el framework element que tengo, y le establezco el manipulation mode y ya me atacho, me adjunto, manejo el evento manipulation completed. En el detach es importante, para no tener fugas de memoria guapas, que nos acordemos de quitar los manejadores de eventos, porque si no, en cuanto navegues tres veces de una pantalla a otra, tu aplicación va a explotar. Y aquí simplemente tengo que comprobar si la manipulación que se ha hecho cumple o no con los criterios que yo le he puesto de qué es un swipe, qué es un slide o qué es un pinch. En este caso, le he dicho que si solo quiero manejar el pinch de expansión y a partir de 30 píxeles. La traslación en el eje Y, si es mayor o menor de 50 píxeles, mayor de 50 o menor de menos 50, ¿vale? Para saber si es hacia un lado o hacia otro. Y lo mismo en el X. ¿Vale? Saber hacia qué lado ha hecho el usuario el swipe. Lo identifico y ejecuto los comandos. Es todo el código, no hay más. Estamos hablando de ejecutar un if, el detach, el attach, y bueno, todo esto son los comandos que son código accesorio. Con este código, el resultado es el que acabamos de ver, que puedo definir aquí a este objeto, que es el border, donde está el panel blanco, este panel, todo este panel donde están los botoncitos, ¿vale? Tiene este border. Y a ese border le añado behaviors y el primero es el gesture behavior. Le digo el swipe down command, el swipe up command, y es simplemente eso lo que va a ejecutar cuando se produzca uno u otro, en este caso. Lo bueno es que como he hecho el código reaprovechable, si buscamos esto un poco más adelante, el mismo behavior lo uso para la lista, para sacar los botones de borrar en los elementos, con el swipe left y el swipe right, simplemente. Y estos comandos lo que van a hacer es cambiar una propiedad en mi ViewModel y esa propiedad, con un DataTriggerBehavior, voy a lanzar una animación que muestre o oculte el elemento. O sea, yo tengo una animación que la tengo por aquí, aquí. ¿Vale? Animaciones muy rápidas para que no sean molestas, para que no interfieran en el uso de la aplicación. ¿Vale? Es algo que es importante, que si yo hago así, no estoy un segundo esperando a que aquello suba con deceleración y aceleración. Tiene que aparecer y ya está. Tiene que ser suave pero rápido. Lo mismo para bajar. Y lo mismo para los lados. Que sea algo que vaya con mi dedo. ¿Vale? Esto en cuanto a los gestos. Ahora vamos a ver cómo funciona el reconocimiento de texto aquí. Podemos escribir. Y puede no funcionar. Porque ¿para qué? Esto es un fallo mío de programador malo, malote, ¿eh? Si no seleccionas un elemento no lo pinta. Vale, seleccionamos un elemento primero, hacemos el swipe y ahora sí que... Ahí lo tenemos, ¿vale? En esta pantalla en concreto yo tengo teclado, pero si no tuviese teclado es más cómodo el escribir con el lápiz, además la puedo reclinar para estar a gusto, puedo poner la que quiera, que tener que sacar el teclado virtual y estar dándole a la pantalla dura que no tiene ningún tipo de feedback ni nada, ¿vale? Para hacer esto tenemos otro behavior que es el de reconocimiento de tinta. Aquí tenemos los drawing attributes, que es del reconocimiento, de la tinta, el contenedor de reconocimiento, que es una clase que tenemos que usar, la lista de reconocedores que están instaladas en el sistema, el text service manager para iniciar el reconocimiento y bueno, pues una lista de los diccionarios posibles. Vale, aquí tenemos este tipo de diccionarios, ¿vale? Esto sirve para mostrárselo al usuario. Son todos los idiomas de reconocimiento soportados en Windows. Entonces, es simplemente una lista estándar que te puedes copiar de Internet. De hecho, yo la he copiado de Internet. La metes aquí dentro y le puedes mostrar al usuario un combo para que él elija, un drop-down, para que elija qué idioma quiere usar. ¿Vale? Por defecto, si no, podemos usar el del sistema. Y aquí... Cuando se termina de escribir un stroke, visteis que según iba añadiendo cosas, el texto iba cambiando. Es porque no procesa solamente lo último que escribes, procesa todos los strokes que tengas en pantalla. Entonces, según vas escribiendo, va teniendo más precisión, más contexto de lo que le estás escribiendo y va cambiando. ¿Vale? Simplemente, cuando terminamos, obtenemos las strokes actuales que tenemos dentro de nuestro contenedor. Luego, hacemos un reconocimiento y ya por último, concatenamos los textos que nos ha devuelto en los diferentes resultados que nos da de cada palabra, ¿vale? Y con esto, el resto del código es bastante estándar. Tenemos el attach, el isHighlighter, todo eso son propiedades que queremos poder definir y son propiedades de dependencia para poder bindearlas a ViewModels o demás. Esto no tiene mucho más. Y luego tenemos el reconocimiento de voz. ¿Alguno ha encontrado un texto por ahí que quiera traer? ¿Sí? Súbete, súbete. ¿Se lo quieres leer tú? ¿No?
Más o menos es una lista. A ver si la puede...
Mucha mala baba por aquí, ¿eh? Bioensayo de acero inoxidable. No lo sé leer ni yo, casi. Hostia, además tú es un iPad, ¿eh? Esto es un hater, ¿eh? Bueno. Vale. A ver. Vamos a ponérselo fácil, porque si no... Bueno, vamos a darle aquí. A ver, placa de bioensayo de acero inoxidable. ¿Sabes lo que es ni enterarse? No sé si es que hay mucho eco, si son qué. ¡Hola! No. Me ha pasado lo mismo que antes. Que no he seleccionado la pestañita. Eso es lo típico que lo pones en producción y dices, es una feature. Es una protección para que el usuario no le dé a los botones por error. O sea, es simplemente. Esto. No os riáis, que seguro que os ha pasado. Vale, ya tenemos este de voz. O este. Lo ponemos. Placas de bioensayo. Aquí no vale que lo teclee, ¿no? Nada, no me está haciendo ni puñetero caso. No me hace caso. Hola, hola. No, da igual. Las pestañas están de pega ahí. Es por no dejarlo vacío. No os preocupéis. De hecho, estoy seguro que si lo pongo en voz, seguro que no funciona. Bueno, lo importante es enseñaros el código, vamos a depurarlo y así vemos lo que pasa. Le debo un mono. Vale, vamos a ir depurándolo y así también veis el código cómo se ejecuta y por dónde va, ¿no? Al final es lo que queremos. Vamos a ver. Y lo ejecutamos. Yo creo que es miedo escénico simplemente, ¿eh? Es un tema. ¿No será que tengo el micrófono roto o algo, no? Dispositivos de grabación. Hola, hola, hola. No sé, se funciona. Vale. Vamos a poner la de voz para que no os pongáis. Vale, le damos a arrancar, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es saber si el micrófono tiene permisos. ¿Vale? Siempre aquí. Cuando lo uséis, acordaros del try catch, porque puede fallar en cualquier momento por cualquiera de esas cosas que mencionábamos. Vale, aquí, al hacer el initialize, funciona, o sea que nuestro micro funciona. Vale, tenemos el Windows Media Player, tenemos el Media Player, tenemos permisos y el micrófono está presente. Entonces, esto funciona. A ver, hola, hola. Funciona, pero no se entera. Esperad, que esto lo vamos a arreglar rápido. Joder, qué lío de cables. Ala. Vamos a usar un micrófono externo. A ver si le gusta más. Vale, tenemos permisos. Si tenemos permisos, cogemos el idioma. Si el idioma es nulo, cogemos el del sistema. El stop no lo va a hacer porque no está arrancado. O sea que simplemente establecemos los eventos, compilamos los constraints y si el estado subsist, ¿qué es? Entonces Iniciamos. Placas de bioensayo. Nada, chavales, no funciona. ¿Eh? Ha funcionado. Ha llegado el evento. Queda a ver si ha reconocido algo. No, efectivamente, nos ha dado un estatus de timeout exceeded. Ha pasado el timeout que le hemos establecido sin escuchar nada. No sé si es un tema de eco o de esto, pero bueno. Por lo menos ha llegado el evento al completed y ha reconocido nuestro timeout. Algo es algo. Por lo menos se sabe apagar solo, que es importante. Y bueno, se nos acaba el tiempo de la sesión. ¿Preguntas? Poneros aquí para que me valoréis. No hagáis mucha sangre con lo de que Cortana no funcione. Es culpa de Microsoft, ¿eh? No es mía. ¿Alguna pregunta? Para el reconocimiento de manuscrito, ¿no? Para el de voz, sí. Sí. Para textos cortos, para los comandos, por ejemplo, de arranque. Muchas gracias. No te hace falta. Pero para este reconocimiento completo, sí que necesitas tener conexión a Internet. Vale, pues se apoya en la nube de reconocimiento de Microsoft para enviar información y recibir y poder procesar las palabras. Tengo conexión, de hecho lo fue lo primero. Puede ser, no lo sé. Puede ser. De todas formas, lo que haré será colgaré tanto la demo completa como las slides en GitHub y en Slideshare. Y os animo a que lo probéis y me deis la vara por email diciendo: oye, tío, que esto la cagaste aquí. Y os estaré eternamente agradecido que lo hagáis en privado, además. ¿Sí? No, la parte de Cortana no está disponible para IoT. ¿Vale? Está solamente para Windows Mobile y lo que es desktop. Pero es una gran petición que estamos haciendo y que esperamos que nos escuchen a los usuarios en algún momento para poder tener, porque es súper útil tener una plaquita de IoT como una Raspberry Pi 2, este nivel de reconocimiento. ¿Alguien más? ¿No? Puedes entrenarlo para que aprenda tu voz, para que mejore en el reconocimiento de tu voz directamente. ¿Vale? Pero no tiene un diccionario que se vaya expandiendo con palabras que tú le digas. ¿Vale? Al final, al apoyarse en la nube de reconocimiento pública de Microsoft, usa todo el diccionario de palabras que tiene allí. ¿Vale? Bueno, si nadie más atreve, muchísimas gracias. Un placer y me tenéis por ahí para lo que necesitéis.